En Aula de Filología vamos a hablar hoy de la asignatura Literatura Española de los siglos XVIII y XIX de segundo ciclo. Es una asignatura de quinto curso de Filología Hispánica y las profesoras responsables de esa asignatura que me acompañan en el estudio son Ana Freire López. Ana, ¿qué tal?
Muy bien,
buenos
encantada.
Días y bienvenida.
Buenos días.
Y Pilar Espín Templado. Buenos días, Pilar.
Hola, Miguel.
Bienvenida y bueno, pues muchas gracias por venir y volvernos a encontrar en una mesa de estudio.
Sí.
Ana Freire y Pilar Espín, las dos son especialistas en literatura española de los siglos XVIII y XIX y tienen publicaciones sobre distintos aspectos de esta materia. Ellas, bueno, yo creo que son unas enamoradas de la materia porque así lo expresan y se nota cuando se habla de algo que gusta. Pero bueno, ahora venimos a hablar un poco de la asignatura, repito, que es literatura española de los siglos XVIII y XIX de segundo ciclo para los alumnos y también no alumnos que nos escuchan a estas horas tempranas y que luego pueden escuchar en telunet.com. ¿Qué podéis comentarnos de esta materia, Ana?
Pues yo creo que este programa de radio para nosotras es una oportunidad y para los alumnos es una invitación a que consulten la web de la asignatura. Creo que este es el primer mensaje que querríamos transmitir, porque es donde está al día lo que las profesoras necesitamos que los alumnos sepan sobre esta asignatura, las orientaciones, tanto bibliográficas como las novedades, deben entrar con frecuencia, porque no se cuelga al principio una serie de información y ya se deja ahí para todo el curso, sino que la web de la asignatura tiene un tablón de anuncios en el que podemos ir actualizando avisos o noticias o incluso saliendo al paso de dudas que algunos nos consultan personalmente y que pensamos que pueden ser la duda de alguien más, y colocamos ahí ya algún aviso, algún anuncio aclarando distintos aspectos.
En concreto, por ejemplo, acuérdate, Ana, el problema que tuvimos el curso pasado con algún alumno que no entró en la web fue el aviso que habíamos puesto reiteradas veces de no utilizar, porque no está actualizada, la guía didáctica en papel. Es decir, esta guía didáctica impresa se editó cuando empezó a impartirse la asignatura. Y de acuerdo con la política de la UNED, no se ha reeditado de nuevo en papel, sino que se han añadido, se han modificado algunas cuestiones importantes, por ejemplo, la distribución en la materia de exámenes y de lecturas a lo largo del curso. Esto es muy importante, por ello tenemos que hacer hincapié y más adelante concretaremos estas novedades que aporta la web a la guía didáctica impresa.
Sí, porque además la guía didáctica impresa, la experiencia nos dice que en algunos sitios los alumnos la han adquirido y no lleva esa hoja de actualización que habíamos hecho nosotras, con lo cual olvídense de la guía didáctica en papel y concrétense a atender a lo que está puesto en la página web. Importa mucho leer lo que allí se dice en la web. Esta asignatura coincide parcialmente en sus contenidos con otra de primer ciclo, pero a la hora de prepararla y a la hora de hacer los exámenes, es importante que sepan que no es admisible que las respuestas de los alumnos tengan un nivel de primer ciclo. En algunas ocasiones hemos advertido que quizás sabiendo más, porque nos queda la duda de acerca de si saben más de lo que escriben, pero hay exámenes de esta asignatura que tienen un nivel de primer ciclo y claro, cuando mucho, cuando más, pueden tener un aprobado, pero es una pena que no profundicen y que no hagan algo digno de un quinto de Filología Hispánica. En esta asignatura se espera un nivel de conocimientos, una profundidad en el tratamiento de los temas y una madurez en las respuestas que sean propios de alguien que está a punto de terminar una licenciatura en Filología Hispánica. Concretamente, como se dice en la web, es muy importante poder responder a cuestiones relativas a los grandes movimientos literarios, tales como el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el naturalismo, o también a las corrientes europeas que inciden en la creación literaria, como pueda ser la Ilustración, que se dan en los siglos XVIII y XIX. Y luego tienen que saber responder, todo esto lo tienen en la bibliografía, tienen que saber responder a las características de estos movimientos en el ámbito español, en la literatura española, que no siempre responden exactamente a su concepción europea. El romanticismo español tiene unas características peculiares, lo mismo que el realismo, lo mismo que el naturalismo. Y luego también, como decimos en la asignatura virtualizada, en esta asignatura de segundo ciclo importa mucho comprender y saber explicar el proceso evolutivo de nuestra historia literaria a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Decimos ahí que partiendo de un buen conocimiento de cada uno de los autores y de las obras de estos siglos, que se prevé que ya tienen una base del primer ciclo, aquí se presta especial atención a los hitos que jalonan ese desarrollo y a los diversos factores externos o internos que inciden en el proceso creador. Importa mucho que tengan en cuenta este planteamiento a la hora de estudiar y la asignatura y de exponerlo en los exámenes, en las pruebas presenciales.
Sí, Ana, en cuanto a la distribución de la materia que entra en cada uno de los parciales, yo insisto lo que había anunciado anteriormente, en que es distinta la que está indicada en la guía didáctica impresa de lo que ahora está entra en vigor en la asignatura y que tienen ustedes colgados en la web. Voy a decirlo por si alguien tiene dificultades de entrar en la web o le pilla de viaje, en fin. En la convocatoria de febrero, los 20 primeros temas son los que entran. Si se acuerdan ustedes, antes era solo el siglo XVIII y ahora, con los 20 primeros temas, entran temas del romanticismo, del siglo XIX.
En realidad todo el romanticismo todo entra romanticismo, en la primera
sí.
parte.
Y las lecturas para el primer parcial las voy a enumerar, a enunciar, para que se fijen en que hemos ampliado el número de libros que entran en este primer parcial. Son Las noches lúgubres, de José Cadalso, El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, La poesía, de José de Espronceda, Don Álvaro, La fuerza del sino, del Duque de Rivas, y Artículos, de Mariano José de Larra. Como ven, hemos introducido pues todo el romanticismo en este primer parcial. Para el segundo parcial, en la convocatoria de junio, entran los 10 últimos temas. En general son más extensos, con sus lecturas, que también son obras más largas. Y son las siguientes: Pepita Jiménez, de Juan Valera, Misericordia, de Benito Pérez Galdós, Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, Pipa y otros cuentos, de Leopoldo Alas, Clarín, y Los intereses creados, de Jacinto Benavente. La mayor parte de estas obras no concretamos exactamente con exactitud la edición, porque la mayoría de ellas se encuentran en las editoriales Castalia, Cátedra, Crítica, Ollero Ramos, Bruño, y en general todas ellas son buenas, con unas introducciones de categoría hechas por especialistas. Pero tampoco tenemos inconveniente en que ustedes utilicen cualquier otra edición que tengan en casa ya comprada y cuyo texto sea fiable. Pero no concretamos. No es necesario, vale, cualquiera de ellas fiable.
Sí, lo que sí es conveniente, y esto les ayudará, es leer las introducciones de esas ediciones, no limitarse en un segundo ciclo a leer únicamente la obra, porque a la hora de analizarla les enriquece mucho los conocimientos el haber leído las introducciones. Un ejemplo de lo que quería antes decir es que, por ejemplo, el movimiento naturalista tiene unas características que se estudian en Europa. El padre del naturalismo, podríamos decir, fue Zola, a la española dicho Zola, Émile Zola. Bien, pues las características del naturalismo no se pueden querer aplicar forzadamente a cualquier texto español que tenga algunas características de esa corriente, a veces por el fondo del enfoque. Concretamente, Emilia Pardo Bazán, a la que se adscribe al naturalismo, no admite una serie de presupuestos ideológicos de esa corriente, como puede ser el determinismo de la especie. Ella, por encima de todo, cree en la libertad humana, y aunque uno haya venido al mundo en un ambiente hostil y sórdido, tiene capacidad para salir de eso. No cree en el determinismo de la especie ni del ambiente, aunque pesa en su obra ese ambiente y esos lugares y herencia que sus personajes han tenido, pero no admite en definitiva el fondo ideológico del naturalismo francés, hasta el punto de que Zola llegó a decir que era un naturalismo a la española, pero que desde luego no era el suyo el que tenía esta señora. Recuérdese que fue la introductora del naturalismo en España con una obra como La cuestión palpitante, que levantó un revuelo enorme. Personas a favor, personas en contra. Ese libro salió en España con un prólogo de Clarín. Clarín, que en ese momento ensalza todo lo que dice la autora y que llamó al naturalismo la mano sucia de la literatura. Así que hay que entender lo que es el naturalismo, vamos a llamar así, en estado puro, podríamos decir, y lo que fue el naturalismo en España, que no admite los presupuestos ideológicos del naturalismo francés, aunque sí adopta sus técnicas, porque les interesa la técnica de la observación, el narrador omnisciente, el hacer que la literatura sea lo más objetiva posible, casi convertida en ciencia, una de las ciencias, como si fuera una ciencia experimental, pero no es lo mismo. Yo ya casi voy a comentar en qué consiste cada una de las pruebas presenciales. Sí. Cada prueba consta de tres preguntas, a elegir dos, relativas al temario y también a las lecturas obligatorias. Por eso decía yo que les ayudará el leer también esas introducciones de los libros. Y la otra parte del examen es un comentario de texto que suele ser de las lecturas obligatorias, aunque puede no serlo. En caso de que no lo sea, se daría el autor. Se pone de quién es el autor y los que son de las lecturas obligatorias no se pone quién es el autor y se espera que el alumno pues localice adecuadamente el fragmento del que se trate y lo comente correctamente, tanto en los aspectos histórico-literarios como en los aspectos formales, métricos y estilísticos. Creo que no es necesario que ahora ya a estas alturas de la carrera de filología comente lo integrante en cada uno de estos aspectos, pero casi voy a hacerlo por si alguien necesita que le refresquen las ideas, ¿no? O sea, los aspectos histórico-literarios, la ubicación del texto o del fragmento dentro de una obra concreta, dentro de la obra de un autor, podríamos decir, pues dentro de los Pazos de Ulloa y dentro de los Pazos de Ulloa, dentro de la obra de Emilia Pardo Bazán, que significa de una corriente literaria, en un caso determinado puede ser, en este caso, realismo-naturalismo, explicando las diferencias, si es el caso, en un siglo determinado en el que existen otras corrientes literarias. Estos son los aspectos histórico-literarios que conviene no omitir. Los aspectos formales pues se refieren a que el texto sea verso o prosa, a la estructura del fragmento. En fin, no creo ya que a estas alturas sea necesario detallar mucho los aspectos métricos. Si es un texto en verso, por supuesto, hay que hablar de la estrofa, hay que hablar del verso, de la medida, de todos los aspectos métricos. Y también, decíamos antes, el aspecto evolutivo y la significación dentro del movimiento literario. También hay que explicar qué significa, qué significa utilizar esa estrofa en un determinado momento. No es lo mismo escribir un soneto en el siglo de oro que escribir un soneto en el siglo XIX. Significa algo diferente. Y después los aspectos estilísticos, los recursos literarios, las figuras retóricas, que también con su significación, no se trata simplemente de que encuentren, localicen una serie de recursos, sino dentro de ese autor, ¿Qué significado tiene el que utilice esos recursos y no otros frente a otros autores?
Sí, y quiero insistir, Ana, que todo lo que ha dicho la profesora ahora mismo, la profesora Freire, de aspectos histórico-literarios, formales, métricos, estilísticos, no señalarlos solamente como una mera enumeración de datos observados, sino que hay que ir explicando, lo que acabamos de decir, la significación que todos ellos tienen dentro del movimiento al que pertenecen, dentro de la obra del autor. Por ejemplo, si se trata de aspectos estilísticos, pues no vale con enunciar hay sinestesias, epítetos y metáforas. Pues no, hay que analizar cada una de ellas y indicar qué función estilística desempeñan en cada fragmento del texto, por qué están motivadas, qué enriquece estilística, cómo enriquecen estilísticamente el texto, etcétera. En definitiva, estamos ante un comentario que ya a estas alturas de la carrera pues tiene que demostrar la madurez de conocimientos y la profundidad de la lectura de un alumno que está a punto de finalizar sus estudios filológicos.
Sí, efectivamente. Podemos también añadir que cada una de estas dos partes de la prueba presencial se puntúa hasta 5 puntos. Puede la parte teórica, cada una de las dos preguntas elegidas se puntúa hasta 2,5 y el comentario de texto tiene una puntuación de 5, pero no se hace la nota media si una de las dos partes tiene una calificación excesivamente baja. Puede haber un comentario brillante, pero si de 3 preguntas elige 2 y una la hace francamente deficiente, se supone que no conoce 2 preguntas, una la que hace deficientemente y otra la que no ha elegido. Luego se supone que la materia no está suficientemente preparada. O sea, no se hace la nota media ni se guarda tampoco la calificación de la parte que tenga bien. Supongamos que un comentario tiene 5 puntos, no se le guardan esos 5 puntos de comentario para la vez siguiente. Tiene que repetir el ejercicio completo.
Sí, finalmente la bibliografía básica para preparar esta asignatura es la que se incluye en el apartado 8 de la asignatura virtualizada que tenemos colgado en la red, pero también en el apartado 9 especificamos concretamente la que es necesaria para la preparación de cada tema. En algunos casos hemos hecho enlaces a estudios que están en la red. Y incluso, por ejemplo, en el caso de Emilia Pardo Bazán, hay un vídeo preparado por la doctora Freire y por otra profesora del departamento que se puede visualizar con solo pinchar el enlace. Pues esto enriquece mucho. Además, es un vídeo que doy constancia de lo interesante y plástico que se ve toda la obra de la Pardo. Es un aprendizaje pues muy interesante para ahondar en algunos puntos de todo el temario. O sea, que no se olviden que en la bibliografía atender a estos 2 apartados para este aspecto bibliográfico, el 8 y el 9, que indicamos enlaces especiales de algunos puntos concretos, algunos también artículos, ¿verdad? Hemos hecho enlaces, ¿no?
Sí,
Ana,
sí, sí. Y además yo les sugeriría, porque hay mucha bibliografía ahí colgada de los autores y sobre los autores, que entren en la web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La dirección es www.cervantesvirtual.com. No es lo mismo que el Instituto Cervantes. Esto es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que tiene su sede en la Universidad de Alicante y en la que hay portales dedicados a la mayor parte de los autores que estudiamos en esta asignatura, casi todos, los del 19 y los del 18. Tienen sus portales en los que está no solo las biografías de los autores, sino también la bibliografía, obras de ellos digitalizadas por completo y estudios de muchos de los principales especialistas en la obra de estos autores que están ahí colgados. Esto también lo digo por una razón, y es para que no se queden con bibliografía atrasada. Vamos a ver, sí. Quiero explicarlo. No pueden, si nosotros recomendamos una bibliografía, que está precisamente en el apartado de bibliografía recomendada, es por algo. Hay algunos estudios que no han pasado de moda, sobre los que no se ha introducido ningún cambio sustancial en la interpretación, pero hay otros puntos y otros temas en los que la investigación de los últimos años ha imprimido un giro en la interpretación de determinadas obras o de determinados autores. Entonces, interesa que se atengan a la bibliografía que recomendamos, no a otra cualquiera que encuentren o que tengan en casa. Quizá en su momento tuvo su sentido, pero está superada en la actualidad. O sea, si termina su carrera en el curso 2007-2008, no puede ser como si lo hubieran terminado en el curso 77-78. Hay cosas que están en la bibliografía que nosotros les hemos sugerido, con lo cual les invitamos a consultarla en la medida de lo posible.
Bueno, yo creo que hemos dicho las cuestiones fundamentales para el enfoque de esta asignatura de la literatura de los siglos XVIII y XIX de quinto de filología, por lo tanto de segundo ciclo, y también advertir algo que es obvio a estas alturas y que casi me inspira un poco de pudor, pero en fin, porque no quede aquí.
Yo creo que nunca está de más, Pilar.
Nunca está de más, entonces, la absoluta necesidad de la correcta ortografía, acentuación y redacción en las pruebas presenciales. Y para eso pues también podríamos recomendar el libro de nuestro compañero Teodiselo Chacón, ¿no te parece,
sí,
Ana?
Editado por la UNED.
Por la UNED, en la última de sus ediciones.
Exacto, que consulten la última.
Que es Ortografía Normativa del Español. Me parece que hay una de ahora, del 2007.
Sí, reciente. Sí.
Recientísima.
Sí. Sí. La utilizamos también como libro de cabecera en la redacción de los programas de radio.
Sí, bien, qué bien,
qué bien.
Quería hacer incidencia, pero darme un poco el inciso en lo de que decís de la asignatura virtualizada y toda la información que les dais allí, lo que ha comentado Ana de la biblioteca virtual Cervantes, porque hay textos, bueno, información y todo, incluso hay poemas leídos que pueden escuchar.
Exactamente,
¿verdad?
Sí.
Que
sí.
Eso yo creo que también da una pauta muy importante a la hora de estudiar un poema, la cadencia,
sí,
la musicalidad
sí,
que puede tener,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que eso es importante y lo que comentaba Pilar también del vídeo de Pardo Bazán, hecho desde aquí, desde la UNED, por Ana Freire, que yo creo que el aspecto visual ahí importa mucho, ¿no? Porque
más
allá en el naturalismo, al ver la naturaleza, ¿no? Imagino, en el siglo XIX, desde la vestimenta, todo eso es un código que dice muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y yo creo que siendo alumnos de quinto curso, como decís, ya deben de tener una madurez intelectual para apreciar eso y que aprovechen todo el cauce que hay ahí.
Todos los materiales que están a su disposición, que son muchos.
Muchos.
La biblioteca virtual también tiene, aparte de la biblioteca sonora, gran parte de los textos también se pueden escuchar, también tiene la biblioteca de los signos para personas con problemas auditivos, o sea que hay algunos de los poemas y algunos, no todo, la totalidad realmente está en el formato habitual, normalizado, pero también tienen algunas cosas en formato audiovisual y vamos, audio solamente o el sistema de los signos.
¿Alguna otra recomendación para los alumnos que les ayude en el desarrollo de esta asignatura, literatura española de los siglos XVIII y XIX de segundo ciclo, Pilar?
Otra de las ventajas de que ustedes acudan con cierta asiduidad y frecuencia a la página web de la asignatura es la participación en el foro, a través del cual se pueden ustedes intercomunicar, cambiar impresiones entre ustedes y con nosotras, con el equipo docente.
Y con los tutores.
Y con los tutores también, es verdad, Ana, cosa muy importante, porque no hay tutores en todo el ámbito nacional o de embajadas o de extranjero, pero en donde los haya, pues claro, tienen ustedes un seguimiento más cercano. Y también también sigue estando la comunicación a través de directos de telefónica en nuestras guardias, que recuerdo que son para la doctora Freire los lunes y miércoles de 10 a 2, y el miércoles de 3:30 a 7:30, y para mí, Pilar Espín, los miércoles también de 10 a 2, y los jueves, aparte también de toda la mañana, de 10 a 14, pues de 3:30 a 7:30. También el correo electrónico, evidentemente, es otro medio que consta allí también en la página web, nuestros respectivos correos electrónicos.
Simplemente voy a añadir una advertencia que casi es superflua, pero si llaman y no estamos comunicando o no atendemos el teléfono en ese momento, dejen su recado en el contestador, porque siempre les contestaremos. Puede que hayamos salido del despacho, puede que estemos fuera de Madrid en un congreso, o que estemos reunidos o enfermos o cualquier cosa, pero si dejan el recado en el contestador, siempre les atenderemos.
Seguro que sí, doy fe de ello. Pilar Espín y Ana Freire, enfoque de la asignatura de literatura española, siglos XVIII y XIX de segundo ciclo, una asignatura de quinto curso de filología hispánica. Yo creo que además esta es una asignatura para estudiar, para aprender y para disfrutar, porque sí. Si aprenden y ven y son capaces de ver lo que sucede en estos siglos, que es mucho, yo creo que comprenderán muchas cosas las que nos pasan ahora en el siglo XXI, ¿verdad?
Pues sí, sí.
Que no es una asignatura anclada en el tiempo, ni mucho menos.
Muchísimo que ver.
Me hacía gracia cuando comentabas, Ana Freire, además, que en la asignatura virtual se ven cosas cuando recomendáis ediciones actuales, porque se sigue investigando y se siguen avanzando cosas, que no es una asignatura que esté cerrada ni que esté hecho todo, ni mucho menos.
Esto es.
Pues nada, desde aquí animo a los alumnos y que sigan las pautas de las profesoras. Repito, Ana Freire y Pilar Espín, muchas gracias por estar aquí y espero verlos en otra ocasión.
Muchas gracias. Muchas gracias.